Ahora, viendo la estructura del texto que hemos leído, yo voy a hacer una serie de cuestiones. Pasar primero, mami. El texto, según mi opinión, creo que habla de una serie de aspiraciones que nosotros tenemos, una serie de deseos que nosotros tenemos. Esos deseos son muy comunes. Y el problema que tenemos es que normalmente lo intentamos llegar a ello, intentamos llegar a ello de una forma equivocada. Y la palabra de Dios, en su sabiduría, pienso que pone cada cosa en su sitio. Entonces vamos a ver brevemente esos deseos. Son muchos y el tiempo es limitado, por tanto no voy a profundizar demasiado en cada uno. Simplemente lo vamos a ver de forma superficial. Por tanto, nos vamos a los versículos 1 y 2 y vamos con nuestra primera aspiración, nuestro primer deseo. ¿Cuál sería uno de nuestros primeros deseos? Yo a veces hago cursos de hábitos saludables. Ya hace tiempo que no hago alguno, por mi trabajo. Hablo del tema de la importancia de la dieta, el tema de la importancia de controlar la tensión, en fin, el alcohol, el tabaco, esta serie de cuestiones. Hay algo que me he dado cuenta cuando hago estos cursos. Es que la gente, los trabajadores a los que yo me dirijo, realmente no le importa tanto vivir muchos años. A ver, cuidado, no estoy diciendo que no le importe. Nadie quiere morir joven. Eso nadie lo quiere. Pero que no le importa tanto si me muero a los 80 o a los 84. Es medio aceptable. Lo que sí me importa es llegar en condiciones a esa edad. Eso me importa más. Lo que no quiero es llegar encamado, dependiendo, con toda la familia detrás de mí, amargando a los que están al lado, en fin, toda esta historia. Eso es lo que yo no quiero. Pero llegar más lejos o menos lejos, ya digo que nadie quiere morir joven, pero no es lo principal para la mayoría de la gente que a los que yo le doy este tipo de cursos. ¿No? Y a veces me hacen preguntas al respecto, ¿no? Dijo Abraham Lincoln, al final, este fue un presidente americano de los primeros, el que estuvo en la guerra de secesión americana, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida en los años, es decir, la calidad de vida. ¿Nos importa a nosotros la calidad de vida? ¿El hecho de tener una buena calidad de vida? ¿Aspiramos a tener una buena calidad de vida? Yo creo que la mayoría de nosotros sí aspiramos a eso. Y de alguna manera intentamos cuidarnos para llegar a esa calidad de vida, ¿no? Es una aspiración de la mayoría de nosotros. A lo mejor no hacemos todo lo que está en nuestra mano. Algunos tenemos sobrepeso, entre ellos yo. Debería de bajar el peso, ya lo digo yo, ¿no? No hace falta que nadie me lo diga. Y seguro que tendría mejor calidad de vida. Y como esas otras tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Ahora, fijaos lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque la largura de días y años de vida y paz te añadirá. Debemos de tener en cuenta una cuestión sobre Proverbios. Proverbios habla de cómo funciona la vida normalmente, pero eso no quiere decir que siempre sea una regla infalible y siempre pase esto. Hay personas que guardan la enseñanza de Dios y, sin embargo, mueren jóvenes. A veces hay excepciones. Pero lo habitual no es eso. ¿Por qué? La Biblia nos habla de muchas cosas. Algunas son muy claras. Otras a lo mejor no las entendemos bien. Y hay otras que a lo mejor no sabemos aplicarla a nuestro mundo actual, porque fue escrita hace miles de años. en un idioma extranjero y con otra mentalidad a la que nosotros tenemos. Es decir, que hay veces que nos cuesta comprenderla e interpretarla y llevarla a nuestros tiempos. Ahora, al principio, que esos sí son eternos. Hay un principio eterno que dice la Biblia. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré controlar por ninguna cosa. En mi experiencia como sanitario, uno de los mayores factores de riesgo que hay para perder la salud son las adicciones. Y tenemos de todo tipo. A nivel sanitario hablaría de adicciones, a nivel teológico podríamos llamarlo ídolos que controlan nuestra vida. Yo no me dejaré llevar por ninguna. Pues lo lógico es que aquellas personas que tienen en cuenta la palabra de Dios y no se dejan llevar por este tipo de adicciones, pues vivan más tiempo. Es así de simple. Es así de simple. Ahora, estamos hablando de vida física. Pero fijaos lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia no solo habla de una vida física, sino habla de una vida eterna, una vida abundante. ¿Y cuál es el principio de esa vida? ¿Cuál es ese fundamento? Jesús. Podemos aprender muchas cosas, podemos aprender en la Biblia cosas que nos ayudan a tener una vida sana. Pero hay un fundamento de vida abundante, que es la vida y la persona de Cristo. Muy bien. Cristo es el fundamento. Y ahora la cuestión sería, bueno, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Como verdurita todos los días? ¿Dejo la copita de vino? ¿Y qué nos dice el pasaje? No te olvides de mi enseñanza. Acuérdate. Acuérdate de mi enseñanza. Pero no solo eso. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Guárdalos. Apropíalos. Atesóralos. Que no se te olvide esto. Muy bien, pues ya hemos visto una aspiración. Una buena calidad de vida. Pasamos a la segunda. Versículos 3 y 4. ¿Qué se necesita para ser un influencer? Con la canción de la ranchera me dirigía a los mayorcitos. Ahora me dirijo a los más jovencitos. Yo la verdad es que no veo muchos influencers, pero sé que hay personas por aquí que sí los ven. ¿Qué se necesita para ser un buen influencer? ¿A partir de cuántos seguidores uno un buen influencer? Voy a definir lo que es un influencer con mis palabras para aquellos que es posible que no lo sepan, porque a lo mejor hay personas que no saben lo que estoy hablando. Son estas personas que salen en internet, que hacen vídeos de lo que sea y que hay muchos seguidores, ¿no? Esa es mi definición. Las habrá más completas. ¿Cuántas personas necesita uno para ser influencer? Pues me metí en internet porque yo la verdad es que no tenía ni idea. Microinfluencer, menos de 10.000. Influencer medio, entre 10 y 100.000. Entre 10.000 y 100.000. Macroinfluencer, entre 100.000 y 500.000. Megainfluencer, entre 500.000 y 1.500.000. Y ya, famoso. Eso ya es lo más. Más de 1.500.000 de seguidores. Muy bien. Pues vámonos ahora a la palabra de Dios, a Proverbios. A ver qué dice sobre la popularidad. La popularidad lo que tiene detrás no es que uno sea muy popular. hay algo más profundo. Cuidado, no nos confundamos aquí. Yo lo estoy diciendo así un poquito en plan de broma, pero aquí hay algo más profundo detrás de la popularidad. Os voy a explicar qué hay. Cuando yo era adolescente, fui a un campamento. En ese campamento yo me sentía aislado, estaba bastante solo. No me lo pasé bien. Uno no siempre se lo pasa bien en los campamentos, hay veces que no. Yo en ese campamento no me lo pasé bien. Estaba un poco aislado. Y la última noche, además que yo estaba deseando irme, la verdad, después del campamento, pues pusieron un reportaje de estos de fotos en los que aparecen todos los miembros del campamento. Pero ¿sabéis una cosa? Que yo no aparecí. Yo ya de por sí, que estaba tocado, si encima no aparezco, digo, aquí me parece a mí que nadie se ha dado cuenta que yo he pasado por aquí, ¿no? Me sentí dolido, me sentí como, al final se afectó mi autoestima, me sentí dolido. Y no soy una persona de las que pretendan llamar mucho la atención, pero en cierta forma todos queremos demostrar lo que valemos. Todos queremos que las personas sepan que existimos. Todos queremos, en cierta forma, no digo ser famosos como he descrito, pero en cierta forma todos queremos que se note que vivimos, que se note nuestra presencia. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a tener una autoestima correcta? ¿Haciendo grandes cosas? ¿Haciendo cosas que son increíbles, que no hacen otros? ¿Llamando la atención de alguna manera? Bueno, dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Atalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás el favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, hay cierta popularidad. Es como si la Biblia estuviera diciendo, mira, esta estimación a los ojos de Dios y de los hombres, pues hay cierto tipo de popularidad. Hay una popularidad más pasajera y una popularidad eterna. La popularidad pasajera, pues uno hace algo y al poco tiempo, pues a lo mejor se olvida. O a lo mejor, no sabemos exactamente el tiempo, pero tarde o temprano se olvidará. No va a dejar una huella permanente. Pero hay otra popularidad, que esa es eterna. ¿Y en qué se basa? ¿En buscar seguidores? Se basa en tener misericordia y buscar la verdad con otras personas y contigo mismo. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De nuevo, Juan 14:6. El fundamento de la verdad no lo vamos a encontrar fuera de la Biblia. El fundamento. Cristo es el fundamento. Él es nuestra referencia. Él es nuestro filtro con el que debemos de valorar cada aspecto de nuestra vida. Si queremos una popularidad eterna. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo es el fundamento de la misericordia. Y ya lo he dicho en varias ocasiones, igual si alguno se lo ha olvidado, lo recuerdo. ¿Qué es la misericordia? Para mí la definición más simple es la que divide la palabra en dos y dice misericordia, miseria y corazón. Coger las miserias de otro y llevártelas tú. Eso es la misericordia. Para mí es la definición más sencilla. ¿Quieres popularidad? Es interesante. Tú quieres tener una estima alta. Ten misericordia con otros. Da tú primero. ¿Y qué dice el pasaje? Atalas en tu cuello. Es como si llevaras la cadenita que te regaló tu abuela, que nunca te olvidas de ella, porque a lo mejor has fallecido y quieres tenerla siempre presente. Atalas en tu cuello. ¿Quieres misericordia? Perdón, ¿quieres popularidad? ¿Quieres ser un gran influencer? ¿Quieres destacar por encima de otro? Da a los demás. Átalos en tu cuello. Llévalos siempre presente. Muy bien. Pasamos a la siguiente aspiración. Ya llevamos dos. La he llamado la trayectoria. ¿Quién no quiere tener un futuro esperanzador? ¿Quién no quiere tener un camino de esperanza? Todos pensamos en eso en algún momento de nuestra vida. Seamos más jóvenes o seamos más mayores. Pero todos fijamos objetivos en nuestra vida a los cuales nos gustaría llegar. El que está en la adolescencia es posible que piense pues, en hacer un ciclo formativo, en ir a la universidad. El que está en la universidad es posible que esté pensando en trabajar. Cuando estás trabajando es posible que quieras formar una familia. Cuando te casas es posible que quieras tener niños o no. Ya depende eso de cada uno. Cuando tienes niños, tu futuro es pues, criarlos, que estén bien, que saquen buenas notas en el cole. Como saquen una mala nota, el disgusto te lo llevas tú más que el niño. Yo llego hasta ahí. Ya más adelante no me lo he planteado. Porque yo ya no he pasado esa etapa. Pero supongo que lo que querrá uno será que, pues, que tus nietos continúen, que tu hijo esté sano, que tengas una buena jubilación, que tengas objetivos dentro de tu jubilación, cosas que hacer, que tengas... ¿No? ¿Qué esperamos del futuro? Dice el versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas, tus caminos. Proverbios habla de la sabiduría, pero también habla de la necedad. Yo no he entrado mucho en la necedad. Capítulo 2 habla de la necedad. A veces pensamos que un necio es una persona que tiene un coeficiente intelectual bastante bajo. Un tontito, ¿no? Un tonto. Tenía un profesor de pediatría que hablaba siempre de cretino. Este es un cretino. Estaba siempre con la palabra cretino en la boca, ¿no? Todos podemos tener una definición de quién es un necio. Ahora, la definición bíblica de quién es un necio no está relacionada con el coeficiente intelectual. Está relacionada con aquellas personas que reconocen a Dios en sus vidas. Reconócelo con todo tu corazón. Confía en Él con todo tu corazón. Es posible que tengas una capacidad intelectual increíble, que sepas mucho, que... pero es posible que seas el más necio del mundo si no reconoces a Dios en tu vida. Esa es la definición de sabiduría y la de necedad. Aquellas personas que no lo reconocen. ¿Y qué dice la Biblia? Os voy a decir un versículo, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. ¿Quieres una senda derecha? Cristo es el camino. Él es el fundamento de tu vida. Él es el fundamento de tu futuro. Depende de ti, pero depende de Él. Él es el que lo diseña. Y la cuestión es, bueno, ¿y yo qué hago entonces? Si el futuro no depende de mí, ¿yo qué hago? Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nos gusta tener el timón del barco. Nos gusta ser nosotros el que dirigimos nuestra vida. Pero Dios lo que nos dice es que no lo dirigimos nosotros, que lo dirige Él. Y no nos queda otra que confiar en Él. No nos queda otra posibilidad. Pues vamos a la siguiente aspiración. Que lo más importante de todo, la salud. ¿Para quién no es importante la salud? ¿No? Teniendo salud, pues ya somos felices. Que no tengamos dinero ni otra cosa, somos felices. El autor de La Ranchera, que he hecho referencia al principio, la del dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, se llamaba José Alfredo Jiménez. Este hombre murió. Yo no sabía, la verdad es que no sabía quién lo había escrito. Pero este hombre murió a los 40 y tantos años, bastante joven. ¿Sabe por qué murió? Cirrosis hepática. Es decir, el hígado hecho polvo. ¿Por qué llega uno a una cirrosis hepática? Bueno, en general, básicamente dos motivos. Un cáncer hepático o el alcohol. Cuando le diagnosticaron que tenía cirrosis hepática, bueno, no, perdón. Cuando le diagnosticaron que le dijeron que tenía 2 meses de vida, ¿sabéis lo que hizo? Cogió y se fue de borrachera. Con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero. Mira, siempre lo que quieres no puedes hacerlo. Porque el hacer lo que quiere al final te llevó a una muerte bastante prematura. ¿Y qué dice el Señor? No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuál es la base de nuestra salud? Evidentemente, pues nosotros intentamos controlarla. Al principio he estado hablando de hábitos saludables. Cada día la salud está más en boga. Intentamos comer alimentos más sanos, intentamos quitarnos el azúcar, la harina, ¿no? Como estas cosas que dicen que hay los 5 venenos blancos. La leche, el azúcar, yo la verdad es que no me acuerdo de todo. La sal. ¿De qué depende nuestra salud? Dice Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿De qué depende de nuestra salud? El fundamento de nuestra salud es Cristo. Es interesante. Todas estas aspiraciones que estoy hablando algún día las vamos a perder. Algún día moriremos. Algún día perderemos la salud. Nuestro futuro, cuando muramos, bueno, pues no se sabe lo que será. Nuestra popularidad, ¿dónde irá cuando muramos? Pero hay una sanidad eterna, la cual fue comprada por Cristo en la cruz. Y la cual Él nos ofrece. ¿Y qué dice la Biblia de cuál debe de ser nuestra actuación en base a la obra de Cristo? No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. ¿Quién no es sabio a sus propios ojos? Yo reconozco que muchísimas veces me cuesta mucho bajarme del burro, como se puede decir. ¿Quién no es orgulloso? ¿Quién no es como Putin al final, queriendo ser sabio en su propia opinión? ¿Y qué dice Dios? Teme al Señor. Tenlo en cuenta, compara tu opinión, compara tu decisión con lo que dice Dios. Y si estás equivocado, rectifica. Nos vamos al siguiente, ya solamente nos quedan dos y ya terminamos. En mi pueblo, un amigo mío se compró no hace mucho un Porsche. Porsche Panamera. Os digo la verdad, chulísimo. Me encantaba el coche. Lo vendió y ahora se ha comprado otro, el Porsche Carrera. ¿A quién no le gusta un Porsche? A mí me gusta. Me gustan los buenos coches. Hace 2 semanas me compré uno. Me compré un coche. Eso no se puede decir todos los días. Todavía no me lo han traído. No me he podido comprar un Porsche. Me hubiera gustado, pero no he podido. No me llegaba. Me he comprado otro Citroën. Pero bueno, estoy muy contento con mi Citroën. ¿A quién no le gusta la riqueza? ¿A quién no le gusta tener propiedades? ¿A quién no le gusta tener una buena casa, tener un buen coche, tener buenos medios? ¿A quién no le gusta? ¿No? Pero fijaos la paradoja que hablan los versículos. Normalmente intentamos tener riquezas acumulando lo que vamos ganando. Pero lo que dice la Biblia es: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Los israelitas tenían que dar lo mejor de cada cosecha al Señor. Nosotros en ocasiones intentamos acumular riqueza, pues acumulándola nosotros, sin tener en cuenta al Señor, o dándole lo último para el Señor. Y dice el pasaje: honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus propios frutos. ¿Por qué? Porque el problema es que pensamos que las riquezas dependen de nosotros. Seguimos pensando que llevamos el timón del barco para llegar a la isla del tesoro y ganar la riqueza. Y no nos damos cuenta que no somos el que lleva el barco. ¿Y qué hacemos? Pues es contradictorio. Comparte lo mejor. Sé generoso. Lo que tienes que estabas acumulando para ganar más, dalo. Y confía que el Señor te dará por otro sitio. Dice Deuteronomio 8: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. No tenemos el poder para hacer riqueza. Podemos creernos muy listos, podemos creernos mejor que nadie, pero el poder para hacer riqueza nos lo da Dios. Y pasamos ya al último aspecto, y ya termino. Bueno, a mí el dinero es posible que me dé igual, la salud, pues no lo sé, pero yo lo que quiero es buen rollo. Lo que quiero es estar contento, vivir la vida sin dificultades, pasarlo bien, ¿no? ¿Quién no quiere pasarlo bien? Pues todos queremos pasarlo bien. ¿Quién quiere pasarlo mal? Pero en la vida no todo es pasarlo bien. ¿Y qué dice el pasaje? Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión. ¿Y sabéis lo que significa esto? Que vamos a sufrir. Que vamos a sufrir. Hoy en día está de moda la disciplina positiva, ¿no? El hecho, por ejemplo, cuando uno tiene un niño y le da algo para que el niño de forma positiva lo haga. Pero en la Biblia la disciplina, pues normalmente se relaciona con que la persona que la recibe lo pasa mal. Dice Hebreos que ninguna disciplina es causa de gozo en el momento en que se recibe. Es decir, no creo que esté hablando aquí de una disciplina positiva, sino que está hablando que en la vida no todo es buen rollo, que a veces vienen momentos difíciles. Y la cuestión que nos deberíamos de plantear es, bueno, yo aspiraba a una vida sin dificultades. Yo quería una vida sin dificultades. Pero me han llegado. Y tenemos dos opciones. Seguir aspirando a que se vayan las dificultades o aceptarlas. ¿Y qué dice Dios? A quien ama, reprende. En cierta forma, y no me preguntéis cómo puedo explicarlo, porque yo no lo sé, el sufrimiento es un signo de amor de Dios hacia nosotros. Y no sé cómo. Y es posible que nunca podamos entender cómo el sufrimiento puede significar amor de Dios hacia nosotros. Pero el texto continúa y dice, como un padre al hijo, ¿a quién? ¿En quién se deleita? ¿Te has planteado alguna vez que Dios se deleita contigo? Porque si Dios se deleita contigo, ¿sabes cómo se va a mostrar? Sufriendo. ¿Qué dijo Dios cuando habló a Cristo cuando se bautizó? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y no os digo de lo que pasó Cristo. Yo no digo que nosotros vayamos a pasar lo mismo. Pero en la vida a veces se sufre. Y la cuestión sería, bueno, vaya paliza que nos ha dado este hombre hoy, ¿no? No puedo tener amor por el dinero. Bueno, amor por el dinero no debes de tenerlo. No debo de esperar a tener riqueza, no debo de esperar a tener salud, no debo de esperar a tener buen rollo en mi vida, que la cosa vaya bien en el futuro. No, la cuestión sería, bueno, ¿está mal aspirar a algo de eso? Y la respuesta es que no. Todos aspiramos a eso. ¿Quién no aspira a eso? De alguna forma todos nos gusta todo lo que hemos hablado y todos queremos eso. Pues entonces, ¿cuál es el problema? El problema es uno, simplemente uno. El problema es cuando ponemos esos deseos por delante de Dios. El problema es cuando queremos obtener riqueza, salud, popularidad, una vida plena. No queremos tener problemas y lo convertimos en ídolo. Y ese es mi objetivo en la vida y lo demás no importa. Sinceramente, la causa de la guerra de Rusia, de Ucrania y Rusia, pienso que es esta. Tengo un objetivo y lo demás no importa. Quiero hacer que esto vuelva al pasado como cuando estaba la URSS y lo demás no importa. Si hay muertos o no hay muertos, no importa. Si el país se va a la ruina, no importa. ¿Por qué? Porque mi objetivo es este. Y la cuestión que yo me planteo a nivel ya individual es, ¿y nosotros? ¿Hasta qué punto ponemos nuestro objetivo por delante del Señor? ¿Hasta qué punto lo convertimos en nuestros ídolos? Y somos insensibles con otras personas siguiendo nuestro objetivo. Somos olvidadizos con respecto a lo que Dios nos dice, siguiendo a nuestro objetivo. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén.